de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Funcionarios cubanos realizarán visita esta semana a Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la Guardia Costera y dar un recorrido por la zona portuaria. Apagones de hasta 8 horas disparan el malestar ciudadano en Cuba. Cubanos denuncian la falta de medicamentos e insumos hospitalarios mientras La Habana vende fármacos a México. Incendio de grandes proporciones en Pinares de Mayaría amenaza otras áreas protegidas en la Sierra de Nipe. El movimiento Cuba de Luto cobra fuerza a pesar del acoso de la seguridad del Estado. Estados Unidos dice estar seguro de que China evalúa enviar armas a Rusia y advierte sobre las consecuencias. Chile inicia despliegue militar en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia para controlar el ingreso irregular de migrantes. Y el secretario general de la ONU alerta sobre la explotación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con fines políticos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A les estamos saludando al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, funcionarios cubanos estarían visitando Estados Unidos esta semana para reunirse también con funcionarios de la Guardia Costera estadounidense y recorrer instalaciones portuarias como parte del Programa Internacional de Seguridad de los Puertos. Desde Washington, D.C., los detalles con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un funcionario del Departamento de Estado informó que durante la semana del 27 de febrero, funcionarios del Ministerio del Interior, de Transporte y de Relaciones Exteriores de Cuba visitan los Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la Guardia Costera y recorrer las instalaciones portuarias como parte del Programa Internacional de Seguridad Portuaria. Dicho programa busca reducir el riesgo para los intereses marítimos de Estados Unidos, incluidos los puertos y barcos, y facilitar el comercio marítimo seguro a nivel mundial. El vocero subrayó que esta coordinación no es nueva ni representa un cambio en la política estadounidense. Añadió que la Guardia Costera de Estados Unidos y la de Cuba han tenido una relación de colaboración durante décadas que se enfoca ante todo en la seguridad marítima, y que la visita más reciente de una delegación cubana como parte de ese programa tuvo lugar en el 2019. La delegación cubana se reunirá con sus homólogos de la Guardia Costera estadounidense y participará en visitas supervisadas a las instalaciones portuarias del estado de Carolina del Norte. El portavoz concluyó diciendo que le han comunicado a los funcionarios cubanos que no pueden esperar una relación sustancialmente mejorada con Estados Unidos sin abordar las preocupaciones de derechos humanos. Mientras tanto, el representante de la Florida, el republicano Carlos Jiménez, junto con otros 3 representantes, envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresando su preocupación por lo que dijo son las implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos de darle a funcionarios del gobierno con un conocido servicio de inteligencia extranjera adversario acceso a instalaciones del gobierno federal de Estados Unidos. Por su parte, el senador Marco Rubio, republicano por la Florida, en una carta al presidente Biden, le pidió que cancelara la visita. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nuevos apagones disparan el malestar de la población cubana y ciudadanos que se están mostrando decepcionados por los cortes del servicio eléctrico en 8 horas, a pesar de que el gobierno había dicho que serían de corta duración al menos hasta el mes de mayo. Tomás Cardoso informa.
Durante el fin de semana, la mayoría del territorio nacional cubano sufrió nuevos apagones que promediaron alrededor de las 5 horas, provocando un incremento del malestar entre la población. Alertaron a Radio Martí residentes desde varias provincias de la isla. Las interrupciones eléctricas en Pinar del Río tuvieron como promedio 4 horas, nos dijo Esteban Ajeta Abascal.
Persisten los apagones en la provincia de Pinar del Río en este fin de semana, pero en realidad no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Anoche fue una noche de apagón en lo que fue el casco urbano de Pinar del Río y en diferentes municipios.
También en el municipio periférico capitalino de La Lisa faltó el fluido eléctrico. Comenta desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz.
El fin de semana se nos fue la corriente y hasta 4 horas. La balita de gas liberada, que la vendían en 300 pesos, ahora vale 700 pesos. Aparte de la miseria, de que no hay comida, que no tengas corriente ni gas, es un verdadero caos.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños, Artemisa, y destacó.
Hasta 5 horas se ha ido el fluido eléctrico. Algo que es bueno destacar es que todo esto es sin planificación, es sin avisar, coge a todos por sorpresa.
Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, concluyó.
Te puedo decir que la pan ha sido de 4 y 5 horas en toda la provincia durante todo el fin de semana. No se sabe por qué el déficit de electricidad. Hay algo que no está funcionando bien y no saben con qué mentir y en qué decir al pueblo.
Adriano Castañeda, desde la capital espirituana, informó que estos apagones están dañando los equipos electrodomésticos.
Este fin de semana fue bien caótico, bien difícil. Continuaron los torturadores apagones, algo que ellos habían dicho que en el 2023 iba a ser para mejor. Aproximadamente 5 y 6 horas.
William Tamayo, desde Vanes, en Holguín, llama la atención que las autoridades mintieron nuevamente en cuanto a la duración de las interrupciones del servicio eléctrico.
Supieron decir que los apagones iban a ser entre 1 hora y 2 horas. Los apagones pasan de 8 horas y 9 y 10 horas.
En Palma Soriano, en Santiago de Cuba, también hubo cortes de la electricidad, comentó Eliezer Portu.
Son 6 horas de apagón, imagínense. Y siempre a la hora de la persona cocinar, una lata de carbón vale 80 pesos. Muchas personas ya tienen que ir a acudir a la leña.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Andrés La Guerra Blanco apuntó.
El malestar está enraizado en que hay una combinación no solamente de los apagones, es que hay una serie de alimentos como el aceite, el arroz, que hay falta, incluyendo el de la canasta básica, y eso combinado con la falta de electricidad es como una bomba de tiempo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cubanos han denunciado la falta de medicamentos e insumos hospitalarios en un momento en que Cuba se alista para vender fármacos a México. Ivette Pacheco amplía.
En Cuba, la falta de anestesia y otros insumos médicos, tanto en hospitales como en clínicas estomatológicas, es denunciado en redes sociales, pero también a través de testimonios llegados a Radio Martí. En Twitter, varios usuarios posteaban sobre el tema hace solo días, entre ellos Renazán72, quien escribía: ¿tienen anestesia por allá? En Cuba, muchas cirugías electivas se suspenden por múltiples faltantes. Por otra parte, quien se identifica como Voltus 5 tuiteaba: en Cuba los pacientes mueren por falta de antibióticos, no hay complementarios, no hay anestesia, suturas, en fin, un desastre. Desde Guanabo, en La Habana, la activista Marielena Mir Marrero daba a conocer a Radio Martí lo ocurrido a una amiga en días recientes en la clínica estomatológica de esa localidad.
Tiene una infección, hay que sacarle la muela y por falta de anestesia, porque no hay, es la realidad, no hay, tuvo que virar. Ahora mismo me acaba de decir que le dieron turno para el miércoles, pues entraba la anestesia.
Desde La Habana, la activista María López explicó a Radio Martí la experiencia que está viviendo con su padre, quien necesita aplicarse radioterapias.
Mi papá está canulizado y no hay hospital que en estos momentos esté dando la radioterapia, porque los pocos que tienen en una lista que es interminable.
López asegura que en estos momentos falta todo tipo de medicamentos en las farmacias.
Son 300 que están en falta. Hace más de 2 años inclusive algunos.
Durante la reciente visita del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a México, el secretario de Salud de ese país, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, se refería a la compra de medicamentos a Cuba.
Derivado de la compra consolidada de medicamentos para el 2023-24 en nuestro país, se adjudicaron 19 claves a Cuba de los rubros de anestesiología, neumología, oftalmología y para el tratamiento del cáncer, con un monto máximo de 1,576,113,359 pesos mexicanos.
Al cambio actual, más de 85 millones de dólares. Sobre el tema, el doctor opositor Eduardo Cardet, desde la provincia Holguín, nos dijo:
entre los fármacos que le venderán a México están los anestésicos y los citostáticos, ambos grupos de medicamentos muy deficitarios en la isla. Reinvertirlo, por supuesto, en las empresas, en los sectores que le son lucrativos a ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Aún avanza sin controlar el incendio de grandes proporciones que se ha desatado en Pinares de Mayer y Holguín hace más de una semana. Yolanda Huerga amplía.
El incendio de grandes proporciones que afecta a Pinares de Mayarí en la Sierra de Nipe-Holguín cumplió este domingo 8 días desde que fue detectado y ha alcanzado a más de 1.300 hectáreas.
La velocidad de los vientos se mantiene, la sequía sigue intacta, no ha caído lluvia que podría ser lo que aminore el incendio y permita que las acciones tengan efecto.
Explicó el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez, residente en Mayarín. Hasta el momento no se lamentan pérdidas de vidas humanas en las áreas afectadas, que corresponden fundamentalmente a bosques y pastizales, ha informado la prensa oficial. Pobladores de localidades aledañas como José Antonio Herrera Torres, que vive en el Cocal, a unos 15 kilómetros del radio que cubren las flamas, no se siente en peligro, pero sí cree que repercutirá en la ya debilitada economía.
El aire está soplando en la dirección contraria, es decir, no avanza para acá, sino en dirección contraria, ¿no? Los cafetales se han quemado, se han llamado los pinares, la economía va a estar fea este año, bueno, más fea.
En ese sentido, el biólogo Ramírez señaló que al quemarse una gran masa forestal y pastizales, el impacto ambiental ya es visible.
Es un impacto ambiental grande y un impacto económico en los bosques de explotación forestal.
Altos funcionarios del gobierno cubano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias han acudido al lugar.
Los altos dirigentes del gobierno están visitando la zona de desastre porque es un impacto económico que está teniendo el combate al incendio, también es grande y el avance es muy poco. Las trochas, al parecer, las están haciendo anchas de 20 metros, como alguna gente con experiencia decía que tenían que ser bien anchas. Ya se habla de contrafuego, que no se hablaba, y se están preocupando ahora por las acciones preventivas. Evitar que otro incendio se produzca en los pastizales donde hay personas pastoreando ganado y también tomando medidas para evitar que donde ya apagaron el fuego y queden algunos restos, se vuelve a activar la llama.
Las operaciones se llevan a cabo en un terreno irregular e intrincado a más de 700 metros sobre el nivel del mar, con focos dispersos por diferentes partes del área.
Todo sigue fuera de control todavía, pero se están tomando las medidas para que no avance mucho más hacia zonas más agrestes de más difícil acceso. El puesto de mando de la defensa civil y de la lucha contra el incendio está en el Instituto de Investigación de la Montaña y queda realizado en el Parque La Mensura Piloto, que es una zona de gran de mismo en cuanto a la biosfera, es decir, la flora y la fauna.
El sitio protegido de Mensura Piloto abarca más de 8.480 hectáreas y está considerada una de las de mayor biodiversidad de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido Rodríguez, condenadas a prisión por su participación en las protestas del 11J en Quibicán, Mayabeque, divulgaron a través de un familiar un manifiesto en el que llaman a exigir, por encima de todo, la libertad de Cuba. Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, compartió con Radio Martí algunas de las ideas plasmadas en el documento.
Esta declaración me la dieron las hermanas Garrido, sencillamente, como dejan entrever, o como declaran abiertamente en esta declaración, que quieren ir a la raíz del problema. La lucha debe enfocarse, o como dicen en esa proclama, afinar la puntería y ir de los presos a la causa que originó que estuviesen presos. Estamos en medio de un dolor infinito, el que estamos padeciendo, todos los familiares, pero se ha de ser consecuente. Es la hora de acabar, de unir el pueblo cuando es la causa del pueblo, la tiranía, esta dictadura. Nos ha dividido, nos ha hecho muy egoístas, ha desbaratado a la persona, al ser humano, y esto que nos queda, lo que nos queda de humano, lo que nos queda de dignidad, debemos rescatarla en cuanto tocante a la dignidad de todos. Es increíble cómo el destierro, que era una pena, aún creo más fuerte que la muerte, el destierro era una pena atroz, era una condena extrema, ahora para el cubano es la meta alcanzar, es el paraíso. Es triste como hemos perdido nuestra identidad, lo dicen ellas también ahí, sencillamente estoy repitiendo lo que dicen ahí. Es la hora de desbaratar esta tiranía, esta dictadura, este sistema satánico y comenzar a reconstruir no solo lo externo que está destruido, sino también lo interno. Los presos políticos es un problema, es un dolor, pero el tema principal, y es el que está en la proclama, en la declaración de ellas, es la libertad de Cuba.
De otra parte, las presas políticas y damas de blanco, Cicia Abascal, Tania Echavarría y Saelina Barro, han pasado más de una semana sin agua potable en la cárcel La Belloté en Matanzas, dijo hoy la activista Ania Zamora a Radio Martí. Zamora, la madre de Cicia Abascal, y explicó la situación.
Bueno, en la prisión la velloté hasta el sábado que yo hablé con Citi. No había agua. Más de una semana que las presas políticas Aileen Navarro, Tania Echeverrías Méndez y Citi Abascal están cargando agua. No había agua. Inclusive Citi estaba enferma con fiebre del catarro y todo. Y yo estoy muy preocupada. La otra vez que la prisión estuvo sin agua, Citi resbaló por las escaleras. Se dio un golpe, tuvo una herida en un pie que se le infectó. Es muy preocupante porque nuestras presas no deben estar en ese lugar y más enfrentando las situaciones. La comida la rebajaron a un 50% y ahora sin agua también. Tienen que bajar desde un tercer piso abajo a cargar agua con unos cubos. Imagínense escaleras arriba con esos cubos. Además, allá arriba ellas solo pueden tener dos cubetas. Entonces necesitan agua porque para el baño, para lavar, para todo, para limpiar, y no tienen nada. Tienen que cargarla desde un primer piso hasta el tercer piso, escaleras arriba. El miércoles voy a la prisión, que sí tiene visita, y allí voy a pedir una entrevista para ver qué explicación me van a dar, porque ellos son responsables. Si la turbina se quemó, si pasó lo que pasó, ellos son los responsables de esas personas que tienen ahí y tienen que darle una solución a este problema.
Una agencia de los Estados Unidos ha reiterado en un nuevo informe de inteligencia que el COVID-19 probablemente surgió por una fuga en un laboratorio chino.
Un nuevo informe del Departamento de Energía de Estados Unidos sostiene que la pandemia de coronavirus probablemente surgió por una fuga en un laboratorio chino, una teoría que fue nuevamente rechazada por China. La afirmación consignada en un informe clasificado y resultado de un supuesto nuevo análisis de inteligencia es significativa porque ese departamento supervisa una red nacional de laboratorios, incluidos algunos que realizan investigación biológica avanzada. La información fue rechazada categóricamente el lunes por China.
Las partes relevantes deben dejar de agitar afirmaciones sobre fugas de laboratorio, dejar de difamar a China y dejar de politizar el tema del rastreo del origen.
El FBI también sostiene que la pandemia fue resultado de un accidente de laboratorio en China. La Casa Blanca reconoce que la inteligencia estadounidense está dividida sobre los orígenes del COVID-19, mientras que la Organización Mundial de la Salud aseguró que no había recibido ninguna información sobre las averiguaciones del Departamento de Energía y que continúa examinando todas las pruebas científicas disponibles.
Las conclusiones científicas autorizadas, extraídas por expertos conjuntos de China y la OMS, sobre la base de visitas de campo a laboratorios relevantes en Wuhan e intercambios con miembros relevantes, no determinaron que fuera posible una fuga de laboratorio. Esto se refleja correctamente en el informe de trazabilidad conjunto China-OMS. También es ampliamente reconocido por la comunidad internacional y la comunidad científica.
A mediados de febrero, la OMS prometió hacer todo lo posible para encontrar la respuesta sobre los orígenes del COVID.
Funcionarios de Estados Unidos de alto rango reiteraron que Washington tiene información de que China está estudiando enviar armas a Rusia para la guerra en Ucrania. El director de la CIA, William Burns, dijo en una entrevista con la cadena de televisión CBS que la información que tiene Estados Unidos le hace estar muy seguro de que Pekín evalúa esta posibilidad, pero no ha tomado una decisión final. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió a Pekín que sería un error enviar asistencia bélica a Moscú, que está usando sus armas para bombardear ciudades, matar a civiles y cometer atrocidades. Por su parte, Rusia ha dicho hoy que el plan propuesto por China para resolver el conflicto en Ucrania merecía atención, pero que ahora no existen las condiciones necesarias para una solución pacífica.
Las condiciones necesarias para una solución pacífica al conflicto en Ucrania no están reunidas por ahora. Eso aseguró el lunes el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, quien aclaró que el plan propuesto la semana pasada por China merecía la atención, pero argumentó que se trata de un largo proceso. El viernes, justo un año después del inicio de la ofensiva rusa, Pekín publicó un documento de 12 puntos en el que llama a Moscú y Kiev a negociaciones de paz. China busca imponerse como mediador en este conflicto, aunque su posición de aliada de Rusia la descalifica ante los ojos de Occidente, que apoya a Ucrania. Moscú y Kiev no mostraron hasta el momento ninguna voluntad seria de iniciar negociaciones y reaccionaron con prudencia a la propuesta del gigante asiático. Por otra parte, Peskov calificó de absurdo el nuevo paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea a Rusia el viernes y que apunta contra 121 individuos y entidades. El portavoz indicó que se coloca bajo sanciones a cualquiera, solo para hacer nuevas listas, y agregó que esas medidas no iban a afectar a las personas sancionadas.
Ucrania continuó este lunes presionando para que los aliados le envíen aviones de combate, a pesar de que una reciente evaluación de Estados Unidos consideró que no sería apropiado en este momento suministrar aviones F-16. En una entrevista con la cadena ABC News, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descartó por ahora la idea de enviar los F-16 a Ucrania. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el domingo en el programa Meet the Press de NBC que lo que el mando militar de Estados Unidos considera que Ucrania necesita ahora son tanques, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea. En ese sentido, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha llamado este lunes a revitalizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantizar su obligación para afrontar los retos de hoy y de mañana.
A escasos meses de cumplirse el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el secretario general denunció hoy que el documento está siendo atacado por todos los frentes y puso como ejemplo de esta situación la invasión rusa de Ucrania. En el Consejo de Derechos Humanos, Antonio Guterres declaró que con demasiada frecuencia se usa y abusa del texto, que se aprovecha para obtener beneficios y se ignora a menudo por las mismas personas, y que mientras algunos gobiernos lo erosionan, otros lo utilizan como martillo de demolición. El titular de la ONU pidió situarse en el lado correcto de la historia, defendiendo los derechos humanos de todas las personas en cualquier lugar del mundo, y llamó a revitalizar la Declaración Universal y a garantizar su plena aplicación para afrontar los nuevos retos de hoy y de mañana. Guterres declaró que los derechos humanos no son un privilegio que pueda abandonarse hasta que encontremos una solución a los otros problemas del mundo, son la solución a muchos de los otros problemas del mundo. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que las garantías fundamentales son la lengua común que comparte toda la humanidad. Türk señaló que los derechos humanos nos unen y permiten superar la polarización, especialmente en su lucha por la equidad, la prosperidad común y la justicia. Pese a los avances experimentados en los últimos 75 años, Türk advirtió que la opresión del pasado puede volver con diversos disfraces, como el viejo autoritarismo, la camisa de fuerza del patriarcado o las guerras destructivas de épocas pasadas con consecuencias globales como la insensata invasión rusa de Ucrania. Tras desear que 2023 traiga más inversiones en innovación digital para hacer frente a los retos más importantes como la pobreza, el cambio climático y la desigualdad, destacó la necesidad de crear un nuevo consenso mundial sobre los derechos humanos.
Son las 5:23. Chile inició este lunes un despliegue militar en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia por espacio de 90 días que busca aumentar el control del ingreso irregular de migrantes. La medida del gobierno chileno se aplicará en zonas críticas de la frontera norte, en las regiones de Arica y Paranicota, Antofagasta y Tarapacá. Durante los últimos años, decenas de personas han fallecido intentando ingresar a Chile por rutas clandestinas en el altiplano, una zona inclemente que alcanza altas temperaturas en el día y por debajo de los 0 grados Celsius en la noche. En total, hay 1.4 millones de migrantes en territorio chileno, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Hablando de migración, en 2023, migrantes de varias naciones han continuado cruzando la peligrosa selva del Darién rumbo a los Estados Unidos. Informa Alejandro Marcano.
Casi 8.000 venezolanos han cruzado el Darién en lo que va de 2023.
Es una pesadilla sin fin.
En estos dos primeros meses del año, un total de 45.727 migrantes irregulares cruzaron el Darién en su camino hacia Norteamérica, según cifras oficiales panameñas difundidas este domingo.
Los ríos, las piedras, la lluvia, sin alimento, el peso que tú llevas al principio, comienzas con peso, pero al medida que va pasando tú vas comiendo tus enlatados y se te acaba la provisión. Y ya cuando ya terminas, ya punto, ya uno llega 2 días sin comer. Llega a los refugios, a refugios buenos, a refugios que, pues, muy básicos, pero es muy duro y no se lo deseo a nadie.
La mayoría de los migrantes que cruzaron la peligrosa selva son de Sudamérica y el Caribe, pues de los 45.727 transeúntes reportados hasta este domingo, los que conforman el mayor número son los haitianos, con 16.110 reportados. Le siguen con 11.070 los ecuatorianos y con 7.874 los venezolanos.
No me quedaron muy ganas de volver a hacer. Me perdí 3 días dentro de la selva con mi familia, porque era con mis hijos, iba demasiado lento, no le llevaba el ritmo al paso del grupo de personas y nos quedamos de una y nos perdimos. Después lo volvimos a alcanzar y después volvieron a salir y volvimos, nos perdimos 2 veces.
También 1.246 son indios, 822 colombianos, 168 cubanos y 181 dominicanos, según las cifras difundidas por Migración Panamá. Panamá registra a los migrantes que cruzan la selva y les ofrece asistencia de salud y alimentación en albergues ubicados en la provincia de Darién, donde hay presencia de organismos humanitarios. Tras ello, los migrantes son trasladados en buses costeados por ellos mismos hacia otra instalación en Chiriquí, límite con Costa Rica, para que sigan su camino hacia Norteamérica. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Argentina arrasado hoy con los premios The Best de la FIFA. Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del mundo. También fueron galardonados el arquero Dibu Martínez y el técnico Scaloni. Los campeones del mundo fueron condecorados por la FIFA en esta gala. Además, la hinchada albiceleste fue nombrada como la más destacada este año. Más de los deportes con José Pepe Campos, el Chambi.
Para el noticiero de Radio Martí, mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y esto es lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. El sábado en la noche, todas las dudas que existían si el boxeador cubano Guillermo Rigondó regresaría a los rings de boxeo quedaron aclaradas. El ex campeón mundial y 2 veces ganador de la medalla de oro olímpica está buscando cosas más importantes después de obtener su primera victoria en más de 3 años. Rigondó, con una marca de 21 victorias y 3 derrotas y 14 nocaos, se ganó el derecho de escribir un nuevo capítulo en su ya larga carrera el viernes por la noche, con una victoria en el primer asalto sobre Jesús Martínez en el Hialeah Park de la Florida. En entrevistas previas a la pelea, Rigondó había prometido que todos verían a un peleador diferente, más agresivo y más comprometido con la victoria. El veterano cubano había sufrido derrotas consecutivas a manos de los boxeadores filipinos John Riel Casimero y Vincent Astrolabio. Antes Martínez, Rigondó mandó a la lona por primera vez al colombiano en el primer minuto del round inicial para luego rematarlo con un potente zurdazo que puso final a la pelea. Le advertí que venía de otra manera y ahí está la prueba, señaló Rigondó. Quería dar a los fanáticos algo para recordar. Estos fanáticos que vinieron a Hialeah, tenerlos aquí y ver mi actuación significa mucho para mí. Rigondó planea sentarse a negociar con Premier Boxing Champions para una pelea más importante en las 118 libras, tomando en cuenta que el campeón indiscutivo, Naoya Inoki, ha subido de peso a las 122 libras. A sus 42 años, Rigondó demostró que aún merece ese capítulo final que le permita borrar las amargas experiencias de 2 derrotas consecutivas. Rigondó ha peleado en lugares más importantes y por mucho más dinero, pero esta victoria aquí es especial, comentó su promotor. Él no vino aquí por el dinero, sino para brillar frente a su gente, para los que lo conocen de sus días como campeón olímpico, para quienes lo han seguido desde que llegó a este país. En el béisbol, el astro Manny Machado alcanzó un acuerdo para firmar un nuevo contrato de 350 millones y 11 años que mantendrá el dominicano con los Padres de San Diego hasta el 2033. Esto lo dijo una persona con conocimiento de las negociaciones. Y la fuente habló el domingo con Associated Press bajo la condición de no ser identificada, ya que Machado aún deberá cumplir con un reconocimiento médico para que el acuerdo quede oficializado. Machado, de 30 años, había recientemente dicho que tras esta temporada contemplaba salirse del contrato de 300 millones y 10 años que firmó en el 2019. Ahora, con los 120 millones que ya ha cobrado, el nuevo acuerdo incrementa el monto comprometido de los Padres con Machado a 470 millones a lo largo de 15 años. Y por último, los Miami Heat se enfrentan esta noche a los 76ers en la ciudad de Filadelfia. Los 76ers, con una marca de 39 victorias y 20 derrotas, se encuentran en el tercer lugar de la división, mientras que los muchachos de Pat Riley tienen una marca de 32 victorias y 29 derrotas y se encuentran actualmente en el séptimo lugar. Para el noticiero de Radio Martí, mi nombre es Pepe Campo y esto fue todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes.